Bienvenido a Reconcile Church Miami, Pastor Aldo León.
En esta mañana vamos a seguir a nuestro estudio en el libro de Ruth. Y ahorita hoy estamos en capítulo 3, Y no voy a leer el capítulo entero antes, como normalmente hacemos. Lo que voy a hacer es leerlo en los lugares que estoy enseñando un principio. Entonces, un principio leer, para que entiendan. Pero antes de empezar en Ruth 3, quiero hablar de algo. Porque lo que está haciendo este capítulo nos está enseñando algo muy importante en la vida cristiana. Y la verdad es que muchas veces nosotros tenemos otras cosas que son necesarias en un lugar demasiado principal en la vida cristiana. Y déjame darte unos ejemplos. Tenemos los cristianos que solamente hablan de la batalla. ¿Qué estás haciendo, hermano? La batalla, batallando. Eso es todo lo que están enfocados. Mi pregunta es, si la vida cristiana es solamente una guerra o algo más. Hoy hay otros cristianos que nada más piensan que cristianismo es un pasaje para el cielo. ¿Por qué tú estás así? Bueno, yo no quiero ir al infierno, quiero ir para el cielo, creí en Cristo, por eso estoy aquí. Muchas veces el evangelio está presentado a niños así. ¿Quieres ir al infierno? No. ¿Quieres ir al cielo? Sí, cree en Cristo. Y eso es un enfoque muchas veces de la vida cristiana de gente. Otros es los cristianos que todo es victoria. Victoria, victoria, victoria. Y es verdad que hay victoria en la vida cristiana, pero no es todo. Hay algo más. Hay cristianos que siempre están enfocados en moralismo. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es esto, ser cosas buenas y oír cosas malas. Eso es cristianismo. Pero mi pregunta a ustedes, que yo quiero enseñarte en este pasaje, es que ¿eso es cristianismo? ¿Ser cosas buenas y oír cosas malas? Es una pregunta muy importante. O hay otros que piensan que la vida cristiana es intelectual. ¿Sabes lo que es cristianismo? Aprender más, hablar más, argumentos, aprender, hablar. Como cristianismo es un ejercicio académico. ¿Qué tú haces, hermano? Yo nomás hablo la verdad, yo tengo argumentos por la verdad. Yo digo que sí, eso es una parte del cristianismo, pero ¿eso es todo? Y hay otros. Hay los cristianos que están solamente enfocados en servir. Serviendo es importante. Siempre están haciendo, siempre están en todos lugares, siempre ahí. Servir. ¿Qué es la vida cristiana? Servir. Yo digo, sí, eso es verdad. Pero eso no es todo. Hay algo muy importante que nos enseña este capítulo que tenemos que pensar. O hay otros cristianos que son los tiempos últimos cristianos. Siempre están hablando que el mundo se va a acabar. Estamos en los tiempos del fin, el mundo se va a acabar. Todo es malo, todos van al infierno, todo el mundo malo. Y todos siempre están hablando que qué malo está este mundo y qué cerca estamos a este mundo acabar. Y digo la misma cosa, claro, el mundo se va a acabar, claro, este mundo está perdido, pero eso es todo. Hay otro más cristiano que yo pienso que es importante identificar, y es el cristiano que está muy ocupado en muchas cosas que no son necesariamente en la iglesia. La persona siempre está enfocado en lo que están haciendo los niños. La vida está, la escuela, los deportes, las actividades. Eso es lo que está enfocando. Hay cristianos que siempre están enfocados en su trabajo. ¿Qué es tu vida? Trabajar, trabajar, carretera, carretera, carretera. Y esas son cosas que son importantes, pero te quiero preguntar esta mañana, ¿eso es cristianismo? Y lo que Ruth nos enseña, hermanos, en este capítulo, que cristianismo, algo muy importante en el cristianismo, es que el cristianismo es una historia de redención. Y redención es nada menos de una historia de amor. Una historia de un esposo que se fue de los cielos para buscar su esposa, para amarla. Hermanos, lo que yo quiero enseñarte aquí, que si tú no tienes este enfoque, que el cristianismo es ser amado y amar a un hombre que tú es tu esposo, has perdido todo. Y eso es lo que enseña esta historia, hermanos. Que no es nada más batallar, no es moralismo, pero el cristianismo es ser amado para un Dios que es nuestro esposo. Y tenemos que entender eso. Pero antes de meterme en el texto, déjame decir unas cosas que son muy importantes para saber en este libro. Porque si no, tú vas a pensar que yo soy un loco, que estoy trayendo cosas de todo lugar. ¿Por qué dice eso de ese pasaje? Yo no veo eso. ¿Te acuerdas la semana última? José dijo muy claro en capítulo 2 que Boaz no está apuntando a Cristo. Su nombre significa redentor. Entonces, redentor, Boaz nos habla de un redentor más grande. Tenemos que entender eso. También tenemos que entender que el mensaje de la Biblia entera, como dice Juan capítulo 5, es, Cristo dice en Juan capítulo 5, que la Biblia es, testifica de quién yo soy. Entonces, todas las historias, todas las cosas que vemos en la Biblia entera, está hablando últimamente, principalmente, de Cristo Jesús. No es una historia sobre Ruth y Boaz, pero esta historia nos habla de Cristo. Y también tenemos que saber que el lugar, que esta ciudad se llama Bethlehem. Bethlehem significa la casa de pan. Y si tú lees la Biblia, es muy claro que Bethlehem, yo seguro que no lo estoy diciendo bien, tiene importancia porque es en Bethlehem de viene el Mesías. Lo ves en Micah capítulo 5. También tenemos que saber que hay una genealogía en el fin de este libro que va a Pérez todo hasta David, en capítulo 4. ¿Y por qué eso es importante? Porque, ¿qué es la importancia de David, hermanos, hermanas? David es importante por el David más grande que viene. Entonces, este libro conecta la historia con David y David está conectado al David más grande, Cristo Jesús. Otra cosa también que es importante para saber es que en muchas de estas historias hablan de la cebada. Y cebada es muy interesante porque la cebada es Cristo en los evangelios hace pan hecho de cebada. ¿Te acuerdas? Cuando Él hace todo ese pan para toda esa gente, lo hace hecho de cebada. Y Cristo dice que este pan de cebada significa que yo soy el pan de vida que viene a dar su vida para la vida espiritual del mundo. Entonces la cebada tiene un significado espiritual del evangelio. ¿Estás conmigo todavía? ¿O te he perdido ya? ¿No sabes? Está bien. Entonces, otra cosa muy importante que saber es que lo que ves en esta historia es el matrimonio. Está enfocado esta historia en el matrimonio de Boaz y Ruth. Es muy central en esta historia. Y lo que Pablo nos enseña en Efesios 5, que el misterio del matrimonio que empezó en Génesis 2, es la historia del matrimonio de Cristo y su iglesia. Entonces, cada vez que vemos matrimonio desde el principio en la Biblia, Dios nos está enseñando algo sobre la gloria del matrimonio que tiene Cristo con su esposa. ¿Estás conmigo todavía? El matrimonio que vemos aquí nos está enseñando algo de un matrimonio más grande. Entonces, tenemos que entender esas cosas. Entonces, el primer punto que tengo aquí es, tenemos que entender, si vamos a entender la vida cristiana, tenemos que entender la manera que buscamos a nuestro Redentor. La manera que lo buscamos. Lo vemos aquí, en versículo 1. Un día, le dijo su suegra Naomi, hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente? Con suyas criadas has estado. Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido, irás a la herda, pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta, ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debes hacer, debes hacer. Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió después al campo y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Entonces, ¿qué vemos aquí primero de la manera que buscamos a nuestro Redentor? Ves aquí en versículo, dice Naomi, que tengo que buscar a un hogar para que te vaya bien. La idea es un lugar de descanso. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí muy rápido es que nosotros tenemos que buscar a intimidad con Cristo para ver a Cristo como una persona que debemos de descansar en Él. Muchas veces vemos a Cristo como una persona que nos pone a correr y correr y correr y correr y hacer y hacer y hacer y correr y correr y correr y hacer. Pero Naomi dice, tú tienes que buscar a Boaz y nosotros tenemos que buscar a nuestro Boaz, Cristo, para un lugar de descansar en Él. Y tú dices, yo no entiendo eso. Porque, ¿cómo tú dices que tengo que buscar a Cristo a descansar y no para hacer, hacer, hacer? Bueno, déjame darte un ejemplo. ¿Qué pasa si tú no duermes cada noche? ¿Qué pasa? No puede ser nada, te mueres si lo haces demasiado. Tú tienes que descansar cada noche para muchas horas para poder hacer. Entonces, hermanos, tenemos que ver a Cristo como una persona que estamos buscando descanso en Él. Estamos cansados, hermanos, hermanas, porque siempre estamos corriendo, corriendo, corriendo y no yendo a Cristo para descansar. Hay otra cosa que tenemos que saber, que tenemos que buscar a Cristo como un Redentor. Mira, dice en versículo 2, no es Boaz nuestro pariente. La idea es que, déjame darte un ejemplo que a lo mejor te ayude. Cuando mi hijo va al parque, él inmediatamente busca a los niños que son de su tamaño y empieza a jugar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque son como él. Y la idea es que nosotros tenemos que ver a Cristo como un Redentor, uno que es un hombre. Porque si vemos a Cristo como Dios que es hombre. Yo veo que no hay nada más Dios en el cielo que me espera, que me busca, pero en el cielo hay un Dios que es hombre. Es como yo, entiende como yo siento. Dice, Boaz es un redentor, Boaz es alguien que es como nosotros, pero no como nosotros, búscalo. Y también, hermanos, hermanas, tenemos que buscar a Cristo, a nuestro Boaz, en una manera para contemplarlo. Mira, ahí dice a Naomi, a Ruth, dice, ¿ves Boaz? Lo que está haciendo Boaz. Míralo. Tú estás aquí buscando cosas con los siervos. Mira a Boaz, véalo. Y la idea, hermanos, hermanas, es que la vida cristiana no es solamente correr y hacer y servir, pero la vida cristiana es contemplar a la belleza de Cristo Jesús. Muy diferente. Si yo veo esta Biblia, si yo veo este servicio, si yo veo la vida cristiana como una oportunidad a contemplar a la belleza de un hombre que es Cristo Jesús. Quiero contemplarlo, quiero ver su belleza, quiero saber, Cristo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú haces? ¿Quién tú eres? Quiero amar quién tú eres, no nada más hacer cosas y servir, pero quiero ver tu belleza. Y ella dice, mira a Boaz, búscalo, mira su belleza. La idea es, como si puedes dar un ejemplo, es como ir a una, ¿cómo se dice la palabra? Date, no sé. Una cita con tu esposa. Y vas a un lugar y después pasas el resto del tiempo haciendo otras cosas. Limpiando, recogiendo, mirando. Y el tiempo entero ella está ahí y no la mira. Eso no es un date. Es un date. Si tú quieres conocer, si tú quieres tener una relación buena con una persona, tú te sientas ahí y le miras y le oyes y estás ahí. Y la idea es que Ruth, nosotros tenemos que ver a Cristo como una persona verdadera que miramos, contemplamos para saber su belleza. ¿Estás conmigo? ¿Estás you following with me? También tenemos que ver Cristo, que vemos ahí, como una persona a recibir y no solamente una persona que nos da cosas. Viste, Naomi, Ruth estaba trabajando, recogiendo en los fields de Boaz. Entonces ella estaba recibiendo cosas de Boaz, pero no buscando Boaz. Y Naomi dice, para de buscar cosas de Boaz y vete para él. Muchas veces yo hablo a cristianos y dicen, yo quiero que el Señor me dé paciencia. Yo quiero que el Señor me dé fortaleza. Yo quiero que el Señor me dé cualquier cosa. Somos como Ruth, buscando cosas. Y lo que Dios quiere a nosotros hacer es no nada más buscar cosas, pero yo quiero a buscar a Él. La idea es que dame Cristo que me da paciencia, Cristo que me da fortaleza, Cristo que me da pureza, dame Cristo. Yo no quiero estar buscando cosas de Cristo, pero yo quiero a Cristo. Esa es la manera que este libro nos está animando a buscar a Él y no nada más cosas de Él. Y también algo muy interesante aquí es que vemos que tenemos que buscar a Cristo, óigame bien, como alguien que ya está satisfecho, complacido, y no alguien para complacer. Mira lo que dice. Naomi dice, después que él ha comido y bebido, entre. Y después tú ves que cuando Boaz comió y tenía su fiesta y estaba teniendo deleite sobre sus obras, y cuando él estaba contento, ella entró. Y la idea es, hermanos, que es que si nosotros venimos a Cristo solamente para complacerlo, y no porque Él está ya complacido en nosotros por la gracia del Evangelio, vamos a pedir algo muy importante. Yo no voy a Cristo para complacerlo. Yo voy a Cristo, a Dios, porque ya Él está complacido, ya Él está satisfecho a mí, porque lo que Él ha hecho en mí, entonces yo lo busco, yo voy atrás de Él, porque yo sé que me ama, y yo sé que está complacido, yo sé que lo que Él ha hecho es suficiente. Como los busca Ruth aquí. Él los busca como alguien que ya está complacido en lo que Él ha hecho, con las cebadas, está ahí contento, pero no para yo hacer algo, pero ya Él ha hecho algo. Y la idea es, se puede ser ilustrado como una persona, una familia acaba de comprar una casa. La casa ya está comprada, todo pagado. Todo pagado. Y después una persona viene de la fiesta y dice, mire, yo tengo aquí $100 para pagar para la casa. Ya está pagada. Ya estamos teniendo una fiesta porque Boaz ha comprado la casa. Cristo ha comprado a nosotros y la fiesta ya ha empezado. Yo no tengo que traer dinero para hacer la fiesta mejor. Yo tengo que ir a la fiesta y divertirme porque ya ha sido hecho, completado. Entonces, otras cosas, hermanas, que podemos ver. Que nosotros tenemos que buscar a Cristo, a conocer el lugar donde Él está descansando y descansar en ese lugar. Dice Naomi a Ruth, mira, yo quiero que tú sabes dónde Él está descansando, que lo sabes muy bien, y yo quiero que tú te acuestes ahí mismo. Y esta idea significa que, déjame darte un ejemplo que a lo mejor te ayuda. Porque Naomi quiere que su hija tenga este descanso, este gozo que viene de Boaz. Y ella dice, tú tienes que saber dónde él está descansando para descansar. Y la idea es que, por ejemplo, cuando tú tienes miedo, esto a lo mejor te ayuda, cuando tú tienes miedo de algo, tú le preguntas a una persona ahí, le digas, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Tú quieres saber qué le está ayudando a esa persona a descansar y ser tranquilo. Porque lo que le hace tranquilo a esa persona, a lo mejor te va a ayudar. ¿Me entiendes? ¿Por qué hay un fuego afuera? ¿Por qué tú estás aquí en paz? Y la persona te dice, yo estoy aquí en paz porque hay bomberos ahí en el otro lado que vienen con agua. Entonces, la idea es que Ruth tiene, nosotros tenemos que buscar a Cristo para saber en qué cosa Cristo ahora tiene descanso y paz. Hermanos, en el cielo ahora mismo tenemos que preguntar, Cristo, ay, 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 Cristo, ¿qué ahora te trae descanso y paz en el cielo ahora? Y Cristo nos va a decir, lo que me trae descanso y paz es la verdad que yo vine al mundo, viví una vida perfecta, morí en la cruz, fui resucitado de los muertos y hice la obra para la salvación. Yo estoy descansando en lo que yo hizo. Descansa usted y acuéstate en ese lugar. Porque la verdad, hermanos, es que nosotros queremos descansar en otros lugares. No queremos descansar donde Dios se ha acostado y se está descansando en el Evangelio. Queremos encontrar paz en otros lugares. Queremos ver el Evangelio como algo que nos salva y después nosotros seguimos a otras cosas en la vida cristiana. Pero lo que nos está diciendo Cristo en estos versículos es que nosotros tenemos que saber, conocer, acostarnos en el lugar donde Cristo está acostado, en el lugar de Cristo está descansando, y eso es en el Evangelio, en lo que Él ha hecho. Y también podemos decir otras cosas para la manera de buscar a nuestro Redentor, es en buscarlo como santos no parías, como santos no parías. ¿Te acuerdas en los versículos que acabo de leer? Naomi le dice a Ruth, ponte por perfume, ponte aceite y cambia tus ropas. Porque la verdad es que Ruth todavía estaba caminando por todo lugar como una viuda, así como parecía. Y Naomi dice, quítate eso, quítate esa ropa de viuda, cámbiate. Porque ya eso se acabó. Y hermanos, la verdad es que nosotros somos así. Nosotros caminamos por este mundo como viudas, como parías. Y hacemos más, damos más importancia. Esta cosa. Damos más importancia en nuestros pecados. Exaltamos más nuestros pecados que la gloria del Evangelio que Cristo ya ha hecho para nosotros. Y dice Naomi a Ruth, para eso, ya tú no eres viuda, tú tienes a Boaz. Para de caminar este mundo como una viuda, como una perdida, como una perías. Ahora tú eres una mujer casada. Tenemos que buscarlo como santos, no parías. Y lo que voy a decir ahora, a lo mejor te va a confundir, pero no es que las cosas son, ¿cómo se dice? Opuestas, pero son verdades que son paralelas. Tenemos que buscarlo también como pecadores, como santos, no perías, pero como también tenemos que buscarlo como pecadores que tenemos necesidad. Y no gente que somos bien. Dice ella que cuando tú vayas ahí, tú tienes que acostarte ahí y en una posición de humildad. Y la idea es, hermanos, que nosotros muchas veces pensamos que buscar a Cristo es ser una persona victoriosa, una persona fuerte, una persona que hace todo bien. Pero es, hermanos, esa no es la manera que buscamos a Cristo. Yo busco a Cristo como una persona débil y busco a fortaleza de Él. Yo busco a Cristo como un pecador que está buscando a la gracia y la gloria y el perdón de un Redentor como Boaz. Yo no busco a Cristo como mírame. Yo busco a Cristo, Dios, dame lo que necesito porque yo soy una persona muy necesitada. Lo busco como una persona necesitada, una persona débil, una persona que es quebrantado, no como una persona que está bien. Y también tenemos que ver una cosa más, es que notas que la manera que Naomi le dice a Ruth que lo busque, y tú ves aquí en estos versículos que inmediatamente Ruth hace todo, exactamente en la manera que Naomi le dice que lo haga. Y nosotros muchas veces decimos cosas como esto. Yo siento que estoy lejos de Cristo. Siento que no, siento tu presencia. ¿Qué estás haciendo? Porque Ruth cuando oye de Naomi, ve para Boaz, búscalo. Ahora mismo, inmediatamente hace todo. En fe. No piensa decir, yo no entiendo eso. ¿Por qué yo tengo que ir en la noche? ¿Por qué yo tengo que ir después? Para cuando él ya está complacido, porque yo tengo que ir y acostarme ahí. Yo no entiendo eso, eso se oye tonto. Ella nada más en fe va y hace todo. Él busca a Boaz en la manera que dice la palabra que dice Naomi. Inmediatamente, sin esperar, sin preguntas. Entonces, otra cosa que podemos ver. La primera cosa es la manera que buscamos y la segunda cosa principal es la manera que vemos intimidad con nuestro Redentor, la manera que vivimos comunión con nuestro Redentor. Mira en versículo 8. A la medianoche se estremeció aquel hombre, dio y se dio vuelta, y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, o puede decir también redentor. Dijo Boaz, Jehová te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de alguien, algún joven, pobre o rico. Ahora pues no temes, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pase aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime. Si él te redime, bien. ¿Qué te redima? Pero si no quiere venirte, yo te redime. Jehová es testigo. Descansa pues hasta la mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth antes de que los hombres pudieron reconocerse unos a otros, porque Boaz había dicho que no se sepa que una mujer ha venido al campo. Después él le pidió, quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien. Mientras ello lo sujetaba, midió Boaz 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella se fue a la ciudad. Hermanos, ok. Este capítulo nos está llamando a ver Cristo como un hombre que es Dios, que nos ama, que quiere tener una intimidad, un gozo con su esposa. ¿Y qué vemos aquí de la comunión con Cristo? Vemos que Cristo Jesús, Boaz, que nos está apuntando a Cristo, nos está enseñando a Cristo, es un hombre, es un redentor que tiene genuino y espontánea delite en su esposa. Esta mujer viene en el medio de la noche. ¿Qué pasa a ustedes cuando tus niños vienen en la medianoche? Déjame decir lo que yo hago. Get out of here! It's not a good time! Get out! Eso es yo. A lo mejor ustedes son mejor que yo. Yo no soy. Pero esta mujer viene en el medio de la noche y Boaz empieza, se mueve a ella y está gozoso de la verdad que esta mujer está ahí. Muchas veces pensamos esto. Ah, Dios sabe todo. Dios es omnipotente. Dios es todo eso. Cuando yo vengo a Dios, hago lo que Él piensa, lo que Él dice. Ah, yo sé que iba a venir aquí, yo sé todo, yo sé el principio y el fin. No, hermanos, cuando nosotros buscamos a nuestro Redentor, de verdad en los cielos, Él está gozoso y tiene deleite cuando nos ve a nosotros venir a Él. Piensa eso, hermanos, hermana, cuando tú buscas a Cristo Jesús, Él en una manera genuina se pone a gozar y te busca y está ahí conectado contigo. No es, ah, ya, aquí viene la otra persona otra vez. Yo sabía que iba a venir. No, nuestro Redentor tiene una pasión para nosotros. Y de verdad le encanta, hermanos, hermanas. También podemos ver aquí otra cosa. Es que la comunión o intimidad con nuestro Redentor se trata de siendo poseído y amado por Él, por quien Él es. La comunión, la intimidad con Cristo se trata de siendo poseado y amado por nuestro Redentor, por quien Él es. ¿Por qué yo digo eso? Dice aquí en versículo 9, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. So, la idea es que Ruth está diciendo, Ruth sabe que ella tiene interés en Boaz, ella lo sabe. Pero lo que ella está buscando, si Boaz tiene interés en ella. Y ella le dice, ahí en el piso, tápame con tu carpa. Cúbrame con algo lo que es tuyo. Porque tú eres redentor. Hermanos, hermanas, lo que nos está enseñando Dios aquí es que nosotros estamos buscando a tener comunión en Cristo para que Él nos ame a nosotros, no porque lo que somos nosotros, pero porque quién es Cristo para nosotros. Tápame, Cristo. Yo quiero que tú me ames porque tú eres perfecto, porque tú eres glorioso, porque tú eres obediente. Yo quiero que tú me ames, Dios, por tu gloria, no mi gloria. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí, algo muy precioso, es que intimidad, comunión con Cristo es un lugar donde Dios nos ama y nos dice que nos quiere porque Él nos ha tapado en su gloria, en sus riquezas, en su herencia. No nomás es un lugar para yo profesar mi amor para Él, pero yo vengo ahí, Dios, Cristo, tú eres redentor, tú eres perfecto, por favor, ámame, quiérame, búscame, porque lo que quien tú eres. Eso es lo que le enseña aquí. Hermanos, nosotros no tenemos que manipular y empujar a Dios que nos ama. Dios nos ama porque Él nos ha tapado en su carpa en Cristo Jesús. Siempre, hermanos, siempre. También podemos ver, hermanos, que la comunión con Dios es un lugar para oír declaraciones de amor de nuestro Cristo Jesús Redentor. Mira lo que dice. Después que ella dice, soy sierva tuyo, Él dice, bendecida eres. Y nota que dice, no nada más, bendecida eres mi sierva. Dice, bendecida eres mi hija. Bendecida tú eres ahora mismo. No dice, oye Ruth, tú eres Moabite, eres parte de esa raza maldecida. No dice, tú eres una que está ahí pidiendo, ¿cómo se dice? Una persona que pide cosas siempre está pidiendo. No, es homeless, ¿cómo se dice? No dice, tú eres una desamparada ahí buscando cosas. No dice eso. No dice, tú eres una mujer viuda, una mujer no limpia, una mujer de un pasado feo. Él dice, bendecida mi hija, te amo. Hermanos, a lo mejor nosotros no vamos y lo buscamos porque no pensamos que Cristo está ahí y quiere decirnos, bendecidos somos, hijo, hija. Pensamos que Dios está ahí con un treno listo a tirarlo en cada momento porque lo que hacemos o no hacemos. En vez de verlo como Boaz. Y también dice, eres bendecida. Dice, yo hago todo lo que tú quieres, mi hija lo hago. Todo, dice. Dice, yo te doy gratitudamente de lo que yo tengo. Gratitudamente. Hermanos, comunión, intimidad con Cristo no es un lugar para ser golpeado para tu redentor, pero es un lugar donde Cristo quiere declarar, profesar que eres bendecida, que eres hija, que eres hijo, que tú puedes demandar lo que tú quieras de Él porque tú perteneces de Él. Es diferente, ¿verdad? Ver a Cristo mismo así, ¿verdad? Muy diferente. También podemos ver algo aquí, muy, muy interesante, que la comunión, la intimidad con Cristo está lleno de celebraciones. sobre nuestras gracias imperfectas. Mira, dice Boaz, pues no has ido en busca de alguien joven, pobre o rico. Ahora pues no temes, hija, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Cuando Cristo ve a su esposa amarla y buscarlo, ¿sabes lo que Él dice? Él no dice, bueno, debes hacerlo, si no me escoges a mí, estás maldecido. Dice, me encanta tu amor que me das. Me encanta. Tú me estás buscando a mí, pero tú sabes, nuestro Redentor no está, Él está pensando en nosotros. Él nos está mirando. Él dice, yo estoy mirando tu vida, mi hija. Yo te estoy vigilando. Y tú sabes que yo tengo deleite y gozo cuando veo tu vida cristiana, aunque es perfecta. Él está pensando, que Cristo, ¿qué tú haces ahora con esa gente? Tú estás pensando y celebrando sus gracias imperfectas porque la amas. Gloria a Dios. Nuestro Redentor está celebrando en esas gracias imperfectas. ¿Y sabes qué, hermanos? Que la comunión, la intimidad que nosotros tenemos con Cristo es más dulce a Él que es para nosotros. ¿Sabes eso? Fíjate, en esta historia, Ruth empieza corriendo y buscándolo, pero esta historia termina con Boaz corriendo y haciendo. El momento que esta mujer va a Boaz y lo busca, él dice, ahora mismo yo voy a arreglar tu problema. Acuéstate, descánsate, mi hija, yo voy ahora mismo. Y habla, y habla, y habla, y después el resto de la historia es Boaz. Hermanos, él porque quiere, porque le da la gana, tiene más, es más dulce y bello nuestra intimidad para él que es para nosotros. ¿Eso no te da gana para buscarlo? Que ese hombre que es Dios le encanta tu presencia más que le encanta a usted. De verdad que eso me anima a mí. Yo quiero estar con un hombre así, con un Dios así, un Redentor así. Y podemos ver una cosa más de comunión, intimidad con Cristo. ¿Qué cómo es? Podemos ver que es la fuente de todas cosas buenas en nuestra vida cristiana. Cuando esta historia empieza, está cayendo cada momento. Cuando esta historia empieza, ¿qué está haciendo Ruth? Ella está trabajando, buscando, recogiendo para recibir la cebada que representa los beneficios del Evangelio. Pero cuando esa historia se progresa, ¿qué pasa? Boaz dice, abre tus manos y yo te voy a dar todo. Ya, Ruth, y nosotros entendemos algo muy importante, que todos que nosotros estamos buscando en nuestra vida cristiana viene de intimidad, comunión, estar cerca a nuestro Cristo Jesús. Y en buscando y confiando y teniendo una vida de devoción con Él, Dios de eso me da cosas. Ya yo no estoy buscando para cosas afuera de Cristo, pero en Cristo Jesús ya vienen las cebadas. Ya ella reciba gratuitamente en Cristo, por Cristo, a través de Cristo, lo que Dios espera de nosotros. Ya no está buscando, trabajando en los lugares fuera de Boaz. Pero hermanos, todo lo que viene en nuestra vida cristiana viene de intimidad, comunión con Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vamos de eso? Y eso nos llega al tercer punto. La manera que compartimos intimidad con nuestro Redentor. Primero, la manera que buscamos a nuestro Redentor, buscamos intimidad. La segunda, la manera como vemos intimidad. Y la tercera, la manera como compartimos intimidad con nuestro Redentor. Y vemos aquí en versículo 16. Cuando llegó a casa de su suegra, esta le preguntó, ¿Qué hay, hija mía? Ruth le contó todo cuanto le había ocurrido con aquel hombre. Y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada. Y me dijo, para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Naomi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluye el asunto hoy. Entonces, una cosa muy, muy rápido que vemos aquí es que la manera que nosotros compartimos intimidad con Cristo es públicamente. Ruth, inmediatamente que sale en la presencia de Boaz, nuestro, que representa nuestro Boaz, nuestro Redentor, ella empieza a compartir eso. La idea es, hermanos, que esta intimidad y comunión que tenemos con Cristo Jesús no es para nosotros, es para nuestros hermanos, es para nuestra familia, es para el mundo. Cristo es un esposo que nos ama para que nosotros celebramos su belleza con otros. Las cosas más preciosas en este mundo son así, ¿verdad? Si tú tienes una fiesta, ¿qué tú haces? Invitas a la gente, lo celebras, lo compartes. Si tú tienes una graduación, ¿qué tú haces? Porque es algo que es importante. Comunión con Cristo es tan importante, hermanos, que es algo que tenemos que compartir. Mira, déjame enseñarte a hablar de usted, no de un montón de cosas en un libro que no pertenece de mí, pero déjame hablarte de un Cristo que existe en un libro que me ama y quiero compartir. Entonces, primero que vemos que la manera que compartimos comunión con nuestro Cristo, nuestro Redentor, es públicamente. También vemos que la manera que compartimos la intimidad que tenemos con Cristo es por el medio de compartiendo lo que Él nos ha dado específicamente y no verdades generales. A lo mejor me estás preguntando qué significa eso. Mira, Ruth viene y empieza a hablar a Naomi sobre lo que pasó entre de ella y Boaz. Y la idea, hermano, muchas veces nosotros hacemos esto. Esto es lo que hacemos. Hablamos del Evangelio y nuestro Cristo como una flecha que tiramos a la gente. Es una cosa que tiramos a la gente. Es una cosa que usamos. Es una herramienta. En vez de hablar de Cristo como una persona que nos has dado cosas en el Evangelio. En vez de hablar generalmente de verdad en general, nosotros tenemos que compartir cosas específicas. Déjame decirte, hermano, lo que Cristo me ha hecho, como Cristo me ha dado gracia, como Cristo me ha dado perdón, como Cristo me ha dado esperanza. Déjame hablarte de un Cristo que me ha dado cosas específicas a mí. Y yo lo conozco por experiencia. No solamente es un libro o un hombre histórico que te digo datos. Nosotros compartimos la gloria de comunión con Cristo por diciendo a la gente qué ha hecho para nosotros específicamente. Es muy importante También podemos ver, hermanos, que nosotros compartimos comunión, intimidad con Cristo en compartiendo dones gratuitos que Él nos ha dado. No me estoy explicando muy bien. Note lo que hace Ruth aquí. ¿Qué hace? Ella le dice, Naomi, yo tengo este para usted. Toma. Yo tengo algo para darte. Toma. Y muchas veces nosotros compartimos a Cristo como un montón de listas y mandamientos para hacer. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. En vez de decir, mira, déjame decirte lo que Cristo te ha dado. Aprovecha. El Evangelio, hermanos, no es una lista de cosas. El Evangelio de nuestro Redentor es una lista de cosas que Cristo ha hecho para pecadores que no lo merecen, que lo reciben totalmente por gracia. ¿Qué yo quiero hacer de mi familia? Esposa, mis hijos, quiero darte, quiero compartir con ustedes las cosas que Cristo da a su gente. No quiero golpearte con listas y burdens. Let me tell you, déjame decirte lo que me ha dado Cristo y lo que Él me ha dado para darte a usted. Y otra cosa más que vemos de la manera que compartimos es que lo compartimos con convicción, hermanos, con convicción. Dice Naomi, entonces Naomi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve eso. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluye el asunto hoy. Fíjate, Naomi no dice, bueno, tú has encontrado a Cristo. Él, a Boaz, tú has encontrado a tu Redentor. Él te ha prometido algo. Tú le pediste que él te tape con su capa. Bueno, vamos a ver, a lo mejor funciona, a lo mejor no. Naomi dice, Él va a hacer todo. Cristo no es un Salvador que empieza cosas que no termina. Todas las promesas que tenemos del Evangelio son verdad. Entonces, hermanos, la manera que nosotros compartimos desde afuera de nuestra comunión es con convicción. Digo, hermano, hermana, Cristo es un Salvador. Cristo perdona a los pecadores, no es, a lo mejor, pruébalo, Cristo es un Salvador que salva. Cristo es un amante que ama. Cristo es un perdonador que perdona. Cristo es un Salvador que nos protege. Cristo es un Salvador que es fiel, no. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, Naomi dice, no te preocupes, mi hija, no te preocupes. Si tú estás buscando a este hombre y tú estás confiando en este hombre, todo es sí. Todo es sí. Entonces, la pregunta que yo pregunté en el principio, ¿qué es cristianismo para usted? Es esto. A lo mejor la manera, hermanos, hermana, que tú estás en los lugares que tú estás. Dices, yo quiero amar a Cristo más. Yo quiero obedecer más. Yo quiero más libertad. A lo mejor la manera que tú estás tan frío es que no estás teniendo comunión e intimidad con este hombre que te ama en esta manera. Nada más lo ve como un maestro, uno que te tire leyes, uno que te manda, pero no lo ves como un esposo que te ama y quiere tener comunión con usted. A lo mejor la razón que tú tratas a gente en tu vida, la manera que le tratas, A lo mejor esposos, que tú tratas a tu esposa, la manera que tú tratas es porque tú no sabes la manera que Cristo te ama como esposo. Te pregunto, hermanos, ¿cómo estamos compartimos a Cristo con nuestra familia? ¿Estamos compartiendo a Cristo que en esta manera? Como un esposo que nos ama, que nos busca, que nos da todo por gracia. ¿O estamos pegando nuestra gente alrededor de nosotros con la Biblia? Esto es verdad, haga esto. En vez de decir, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, quiero hablarte del amor de un hombre que es más grande que este Boaz. Piensa, hermanos, porque si no tenemos este enfoque en nuestra vida cristiana, perdimos lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere, hermanos, hermana, Dios quiere que tú sientes y experiencies qué profundo es su amor por usted. Y empieza, hermanos, hermanas, entendiendo la manera que Dios nos enseña cómo Él es a nosotros en esta historia. Amén.
Ya se terminó nuestro mensaje y esperamos que usted fue movido por él. Si le gustaría entender más sobre el Evangelio o buscar más información sobre Reconciled Church Miami, por favor, visita nuestro sitio web, reconciledchurchmiami.org.